18 horas 34 minutos, seguimos en Demasiada Tarde, volvemos al segmento informativo. Hablábamos más temprano sobre la situación del COVID en distintos lugares del país y ahora vamos a hablar sobre cómo está la situación en la provincia del Chaco. Del otro lado de la línea está la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud, Carolina Centeno. Carolina, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
Hola, Brian. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, Carolina. Y bueno, queríamos un panorama que nos cuentes hoy. Por hoy, ¿cómo están evaluando desde el Ministerio, vos sobre todo trabajando en terreno, cómo está hoy la situación del COVID en la provincia?
Bueno, después de tantos meses de pandemia, ¿no? Ya transitando, finalizando el quinto mes y empezando a transitar casi el sexto mes de pandemia, hay varias evaluaciones, digamos, hay varias caras del mismo proceso, unas evaluaciones más bien globales que tienen que ver con los indicadores macro y por supuesto después todo lo que tiene que ver con la evaluación de los indicadores localidad por localidad y asimismo barrio por barrio. La situación global de la provincia es que en las últimas semanas se ha dado un ligero aumento a nivel de los casos, pasando de 56 casos por día en promedio a aproximadamente casi 70 casos por día. Eso ha implicado que claramente eso a nivel global, como decía antes, de la provincia, nos hable de que, bueno, claramente la movilidad y la circulación de las personas, el hecho de que haya habido en determinados lugares aglomeraciones o que no se hayan cumplido con las medidas y que obviamente no se cumpla con el aislamiento o no se detecten los casos positivos, hace que aumenten los casos. Por lo pronto ese aumento no está explicado por toda la provincia, por eso siempre hablo del análisis global, sino de localidades que particularmente han desarrollado un incremento en esos números, en lo que es el área metropolitana, principalmente la ciudad de Resistencia y la ciudad de Fontana, y además en el interior, lo que hace a Sáez Peña, los casos de Tres Isletas que han sumado, que ahora se encuentran en descenso, los casos en el Sausalito, que hoy sumó 11 casos nuevos, y particularmente se están sumando otras localidades del interior, como por ejemplo Villa Ángela.
Sí, veíamos ahí una situación complicada de los posibles casos que se vayan a detectar. Carolina, y me imagino que a partir de este plan de desescalada, de alguna manera se preveía que iba a haber mayor cantidad de casos, o esto es lo que uno dice desde el sentido común, ¿no? Mayor circulación, mayor posibilidad de casos, o estoy equivocado.
No, es así tal cual como vos decís. Nosotros asumimos que el virus está dentro de las personas y el vector es el ser humano. Entonces, si hay mayor circulación de personas y esa circulación se da bajo el no cumplimiento de las normas, nosotros podemos prever que pudieran existir brotes. Una cuestión particular puede ser que los casos se mantengan o tengan un ligero aumento, y otro caso es ver que en algunas ciudades comienzan a aparecer brotes que antes no tenían y que claramente hacen de esta situación un aumento que, bueno, que es alarmante y nos pone en alerta, ¿no? O sea, nosotros, como yo decía en otros momentos, sabemos que la capacidad en el plan de desescalada no es solamente el detectar el brote, sino el lograr contenerlo, digamos. Si uno comienza a tener mayor cantidad de casos o aparecen casos en lugares donde no los teníamos, la capacidad del sistema no se mide por detectar los brotes, sino por contenerlos. Entonces, lo que uno tiene que evitar es que esto se sostenga sostenidamente en aumento con el tiempo y ahí sí ponga en peligro no solamente la integridad de las personas que se van contagiando, que sabemos que cuando lo hacen los grupos de riesgo, la chance de fallecer por esa causa es mayor, sino también con el peligro de que suceda, como en otras provincias, un brote descontrolado que no se pueda contener y que obviamente ponga en jaque el sistema sanitario. La provincia nunca ha tenido esa situación y por el momento los indicadores de internación son indicadores que se mantienen estables en el tiempo. Pero, como nosotros decimos, no hay que tentar a la suerte y decir, bueno, si logramos seguir con este número de casos, que es una estrategia, como dice el gobernador y los epidemiólogos, que se denomina la administración de los casos o los casos controlados, esto a nosotros nos permite seguir teniendo los indicadores de internación que mantenemos. Si esto eventualmente superara determinado umbral, bueno, ahí habrá que reevaluar si es necesario tomar otras medidas extraordinarias a nivel provincial para reducir los contagios.
Carolina, y a partir de, ¿está determinado, digamos, a partir de qué número de contagios diarios de promedio se podría reevaluar la situación de flexibilizaciones?
Particularmente hay un score que se va desarrollando en la provincia que tiene que ver con la sumatoria de varios indicadores, ¿no? O sea, por un lado tiene que ver con la tasa de positividad, que es la dentro de los procesamientos, la cantidad de positivos, en qué margen se maneja. Otro es la cantidad de positivos totales, que claramente tiene que ver, como vuelvo a decir, es un número, pero esconde adentro un análisis mucho más profundo y que tiene que ver con las localidades o los lugares que reportan esos casos. Después el otro es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva y obviamente la tasa de duplicación de los casos. Todos estos indicadores, de acuerdo a si suben o así bajan, todos sumados son los que dan un panorama. Si yo tengo un aumento de la tasa de positividad y de los casos, pero no tengo una saturación de las camas de UTI, claramente puede ser o que esté detectando más o que aparezcan nuevos brotes en otros lugares donde no tenía, pero que no representa un peligro, más allá de que ese porcentaje siempre está reflejando de 10 días para atrás, de 15 días para atrás, ¿no? El movimiento de lo que hace. Nosotros tenemos en la interpretación de ese indicador hasta un cierto retraso. Pero bueno, es el conjunto, la sumatoria de los indicadores los que a nosotros nos permiten ir viendo estas cuestiones. Por ejemplo, en el análisis de lo que se vio en estas últimas semanas fue que por grupo etario se vio un aumento sostenido, creciente de contagios en mayores de 60. Por eso las indicaciones particulares para ese grupo tienen que ver con las medidas extraordinarias para la protección de ese grupo en particular.
Carolina, en ese sentido, una de las cosas que más llamaba la atención, o al menos a todos, es el grado de letalidad que hay, el porcentaje de letalidad que hay en el Chaco que supera el promedio nacional. ¿Esto se debe justamente a que son personas mayores o de los grupos de riesgo las que se contagiaron, digamos, en las primeras etapas de la pandemia?
Particularmente la provincia hoy tiene una tasa de letalidad que siempre ronda el 4% y se mantiene estable así hace varios meses ya. Nosotros comenzamos con una tasa de letalidad muy alta, mucho más alta de la que tenemos ahora, y fuimos disminuyendo, particularmente uno por el nivel del grupo etario que afectó, pero por otro lado también hace a varios análisis. Uno tiene que ver con las capacidades operativas del sistema sanitario, no solamente estamos hablando del público, sino también del privado. Particularmente hay que después sentarse a analizar los análisis de las tasas de letalidad y de mortalidad, se hacen a posteriori, analizando cada una de las historias clínicas, y también saber que, bueno, el sistema sanitario se fue fortaleciendo con los meses, sumando mayor capacidad de respiradores, de cama, de profesionales, de insumos, y que cuando nos sucedió en marzo estábamos completamente, digamos, por fuera de lo que era la pandemia, no estábamos preparados en el sentido estricto de la palabra. Obviamente siempre, como en todo lugar, a las tasas de letalidad hay que sumarle siempre las condiciones sociales, políticas y económicas que atraviesan a cada una de las personas que fallecen. Si yo te tengo que dar un ejemplo para nombrar, nosotros en el barrio Toba tuvimos 16 fallecimientos para 180 casos con una tasa de letalidad que duplica la tasa de la provincia. Entonces, particularmente ahí, no solamente se afectó a mayores de 60, claramente, pero hubo una incidencia particular y que tiene que ver, desde mi punto de vista, particularmente con esto que te digo, que son los determinantes sociales, que son los que hacen que una persona pueda atravesar una enfermedad de manera diferencial a otra.
Y la última, y te agradezco muchísimo tu claridad para explicarnos, es sobre los brotes que vos contabas hoy. Si se pueden identificar, digamos, cuáles son los motivos de estos brotes que se dieron entre Isletas, ahora en Villa Ángela, aparentemente otro, en Sausalito.
Particularmente los últimos brotes que estamos analizando, yo en este momento estoy en el Sausalito y estamos analizando particularmente esto, ¿no? Los brotes de cómo se van dando. El Sausalito es una localidad que ahora está en crecimiento nuevamente de casos y que se explican a partir de las reuniones sociales que se realizan en las casas particulares, encuentros familiares o con amistades, y bueno, y que eso hace que en esos lugares en la cercanía sea mayor y no haya una protección adecuada en esa reunión, ¿no? Lo mismo sucedió en Tres Isletas a partir del Día del Amigo, por ejemplo, se comenzó la escalada de casos que hizo un gran pico, llegando a tener hasta en un día casi 100, 130 positivos acumulados, lo que obviamente eso generaba es casi un nivel, no digo de colapso, pero sí de saturación de los equipos locales, lo que requirió obviamente el apoyo de todos los sectores. Y lo mismo sucedió en Villa Ángela, que a partir de determinados encuentros sociales, fiestas, también se produjo, o sea, lo mismo, la misma dinámica de transmisión, ¿no? Esto tiene que ver con que la capacidad de contagiarse al aire libre es mucho menor, inclusive si yo no mantengo la distancia, que si yo estoy en un encuentro cerrado, donde se transpira, se respira el mismo aire, si la persona está asintomática, aún así también hay mayor capacidad de transmisión, y que claramente los brotes que estamos viendo en las localidades provienen de fiestas, ¿no? De lugares donde hay mucha gente además, y ese hablar de mucha gente, estamos hablando de 20 a 30 personas, se arma un árbol de contagios que a veces es amplísimo. Cuando nosotros evaluamos brotes en otros lugares, por ejemplo en lugares laborales, habitualmente la cadena de contagio llega a 2 a 3 personas y se puede cortar rápidamente. Acá, en estas circunstancias, es bastante difícil hacerlo, y ya en Tres Isletas, y acá también en el Sausalito, así como en Trespeña y en Castelli, ya se habla de circulación viral comunitaria.
Y la última, y no te molesto más, ahora sí, te prometo que es la última, Carolina.
No es molestia, no te preocupes.
Un mensaje que le quieras dejar a la audiencia de cuáles son, digamos, las medidas que hay que seguir estrictamente en esta etapa.
No, bueno, particularmente, por eso así está definido, ¿no? Las actividades que la provincia fue activando y que el gobernador también ha sido muy claro en ese sentido, es poder avanzar en que la actividad productiva y económica de la provincia se pueda retomar. Es necesario hacerlo para mejorar la situación política y económica de la sociedad en general, que tras venir de una crisis muy profunda producida por el neoliberalismo en los 4 años anteriores, y encima sumado a esta pandemia, claramente ponen en jaque cualquier tipo de estructura social, ¿no? Entonces, hay medidas que tienen que ver con que las personas puedan ir retomando sus actividades particulares de ocio, de dispersión a nivel del aire libre, ¿no? Que las personas puedan salir a caminar, a correr, inclusive a charlar con otra persona, pero siempre manteniendo la distancia, usando el tapabocas y haciéndolo de manera controlada. Nosotros sabemos que si las personas realizamos ese tipo de, o llevamos adelante ese tipo de conductas, la capacidad de contagio es menor. Y yo hablo siempre del contagio porque nuestra idea, y nuestra, más que idea, nuestra reflexión siempre gira en torno a esto, ¿no? A que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento efectivo, y este virus no solamente es letal en personas de riesgo, sino también ha producido muertes y es letal en personas sin factores de riesgo, en personas jóvenes y en trabajadores y trabajadoras de la salud que también están expuestos todos los días al virus. Entonces, lo más importante es saber que si entre todos logramos ir apropiando estas herramientas colectivas de cuidado que han llegado para quedarse, que no es algo que nosotros tengamos fin, sabemos que cuesta, que sabemos que todo esto lleva a un proceso, y que hasta cierto punto nos alienta a seguir adelante para que llegar hasta el momento de la espera de la vacuna masiva no sea una catástrofe con respecto a la cantidad de casos, ¿no? Que por suerte, y en realidad más que nada por la presencia fuerte del Estado y por la acción de todos los sectores necesarios, no ha sucedido en el Chaco lo que está sucediendo en otras provincias, que lamentablemente son difíciles las situaciones, donde hoy, por ejemplo, en Jujuy están eligiendo a quién respirar y a quién no, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que seguir continuando y atravesar la pandemia de esta manera, pero son hasta el momento los mejores resultados que nosotros hemos podido obtener, y claramente apelar no solamente a la corresponsabilidad social, sino a que el Estado siga presente con toda su fuerza para poder garantizar los derechos que necesita la población también en contexto de aislamiento. Y por el otro lado, apelar también a la responsabilidad gremial, empresarial, del sector privado para colaborar entre todos y todas para llevar este proceso hacia adelante.
Carolina, te agradecemos mucho este contacto.
No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Hasta luego. Era Carolina Centeno, subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud, en contacto con Nacional Resistencia.